Rico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en Faro Económico 915 y les recuerdo, estamos con Cecilia Cifuentes y Guillermo Larraín. Y bueno, viendo un poquito los mercados afuera, bastante positivo el entorno que tenemos hoy día. Yo creo que la noticia fuerte que viene del exterior es este preacuerdo o este acuerdo, como han anunciado el gobierno de Estados Unidos con este gobierno de AMLO, este señor Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador,
presidente que entró con una idea de que mucha gente decía
todavía
que
iba a ser,
no asume, pero ya...
La transición mexicana es la más larga del planeta.
Pero ya está gobernando este hombre, ¿ah? Y al parecer han llegado a acuerdo en renovar esto que ya no le van a llamar NAFTA, sino que le van a llamar acuerdo de un tratado entre México y Estados Unidos, pero sí que permite que no haya esta guerra comercial, este clima beligerante que destruye el comercio, que todos sabemos que es bueno. No sé, me gustaría ahí un poco las opiniones, Guillermo, Cecilia.
Bueno, sí.
No se conoce mucho detalle, ¿eh?
Es una buena noticia, pero hay que considerar que el presidente de Estados Unidos sigue siendo impredecible. O sea, yo no quisiera pensar que con esto se resolvieron los temores respecto al manejo comercial de Estados Unidos. Yo creo que eso sigue presente.
Ahora, es increíble que haya ocurrido esto, ¿eh? Porque no estaba en los analistas. Se veía bastante, posiciones bastante lejanas con un muro de por medio, que lleguen a un acuerdo, quiere decir que cuando los países están integrados económicamente, que es lo que le pasa a la industria de la maquila con Estados Unidos, ambos se necesitan, y hoy día realmente el peso de la economía los hace acercarse.
Pero para seguir la línea de Cecilia, fíjate que Trump dice, llega un acuerdo con México, pero excluyo a Canadá. Y la negociación con Canadá va a ser paralela. O sea, lo que le gusta al presidente Trump es hacer gallito. Le hace
gallito para dividir para reinar.
Sí, le hace gallito al que se lo ponga por delante. Y eso yo creo que, de la perspectiva de los países más pequeños del mundo, que nos interesa, que nos conviene en realidad, un sistema de reglas más o menos claras, predecibles, y a mí me parece que es malo, sigue siendo.
Oye, y entrando en el detalle del acuerdo, o sea, las cosas que llaman la atención son puntos a negociar, subido del 62.5 al 75 el componente que tienen que proceder de Estados Unidos. O sea, al final creó un ruido, como dices tú, de una guerra para algo que lo que quería hacer era renegociar los términos para hacerlo más beneficioso supuestamente para Estados Unidos, pero con el consentimiento de la otra parte, una negociación. No sé, ahora habla de, tú lo adelantas, de incorporar a Canadá, incluso el titular que tiró fue, bueno, ahora le toca a China.
Bueno, yo creo que esto es noticia en desarrollo, y yo sigo pensando que mientras tengamos un presidente americano tan impredecible en esta materia, hay riesgo, y como decía Guillermo, aquí efectivamente lo que está más en juego es un mundo que antes era de reglas estables en que se defendía el libre comercio, y eso ahora está cuestionado. Y para países como Chile, que son economías abiertas y que dependen mucho del resto del mundo, esta incertidumbre es negativa.
Oye, te pregunto, nosotros firmamos un tratado que se llama NAFTA, que en esta, de alguna forma, o en las formas, o en el fondo, lo están desahuciando, porque están diciendo este ALCAN o TLALCAN o este nuevo tratado no incluye a Canadá, y por ende, nosotros vamos a quedar un poco fuera. ¿Cómo se resuelve este tema?
No sé, lo que sí creo es que si uno proyecta, en lo que se puede proyectar la actitud del presidente de Estados Unidos, lo más probable es que él quiera renegociar. Este es el primero de todas las renegociaciones que sigue.
Porque
él
va a querer 16 años y cada 6 años se renegocia.
No, ese, pero después todos los tratados. Nosotros tenemos tratado de libre comercio, sí, con Estados Unidos.
Ahora, entonces, nosotros tenemos la suerte.
Somos chicos y lejos.
No, y además que nosotros tenemos. O sea, Estados Unidos tiene superávit con Chile comercial. Entonces, en esta mirada mercantilista que tiene Trump, nosotros estamos bien, porque nosotros
no estamos
le compramos
en el
más
rango
de
amarillo ahí, el no, semáforo.
Claro,
estamos
últimos. Es una mirada errada, pero es la mirada que tiene él. Entonces, en ese sentido.
¿Por qué una mirada errada, Cecilia? ¿Por qué esto de mirar el déficit no representa el bienestar de un país? Porque tener superávit no necesariamente es bueno o malo.
A ver, lo primero es que decir que con cada país en particular querer tener superávit no tiene mucho sentido. Al final, uno, hay países que tienen una estructura productiva con los que me conviene tener superávit, otros con los que será razonable tener déficit, dependiendo de lo que produzcan. Y finalmente, que Estados Unidos...
¿Puede dar ejemplo para que los auditores nos vayan siguiendo un poco?
Bueno,
porque es fácil vender la pescada, como dicen, de que aquí lo que hay que tener es superávit con todo el mundo, ¿eh?
A ver, con cada país en particular va a depender. O sea, ¿por qué nosotros tenemos déficit comercial con Estados Unidos? Porque nuestra estructura productiva nos hace que sea atractivo comprar más bienes americanos de lo que nosotros le vendemos a ellos. Pero eso, que mucho es también maquinaria y que nos permite poder exportar, nos va a permitir tener superávit con otros países.
Mucho de inversión, de hecho.
Claro. Entonces, esta mirada de analizar país por país qué situación comercial tengo con cada país en particular es errada. En la mirada global, si un país tiene déficit o superávit, un país no puede vivir eternamente con déficit, porque esto es lo mismo que pensar en una familia que viviera eternamente con deuda. En algún minuto tiene que pagar las deudas. Estados Unidos tiene por muchos años un déficit comercial, pero que no solo se explica porque los americanos consumen más de lo que ahorran o tienen tasas de ahorro bajas, sino que también porque el resto del mundo está dispuesto a prestarle a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ventaja enorme de tener la moneda de reserva mundial. Y en ese sentido, obviamente un déficit muy alto para los americanos es complejo, pero va a ser una situación normal que sea una economía deficitaria porque sus instrumentos, sus activos financieros son atractivos para el resto del mundo.
Bueno, y esto que Estados Unidos desea que Canadá ahora se sume próximamente a este TLCAN, pero no descarta hacer un acuerdo bilateral. Es un poco la estrategia que está siguiendo el equipo. Yo me imagino que acá hay un equipo de Donald Trump, no es solamente Donald Trump que sale. Aquí hay, imagínate la complejidad de negociar un tratado entre dos países tremendamente integrados.
Es que yo no sé si es estrategia, yo creo que hay hay oportunismo, hay un poco de
reacciones en noviembre,
hay elecciones. Entonces yo no sé si eso es una estrategia. Y no sé tampoco si Estados Unidos va a ratificar este tipo de tratamiento, no solo con sus vecinos, sino en general con sus socios comerciales, una vez que se acabe el periodo de Trump.
Yo creo que también dicen que es una tesis, la hipótesis que hay es que él es un hombre de negocio y lo que está haciendo es una táctica de negociación. Él está preocupado de salir elegido en noviembre y por lo tanto lo que quiere es quedar muy bien parado con sus electores.
Pero todo el mundo dice, por ejemplo, Estados Unidos tiene instituciones tan potentes que en realidad tener un presidente populista, como que las instituciones lo van a aguantar. Eso efectivamente puede ser un tiempo, y lo que yo esperaría, si es que es verdad esa tesis, es que una vez que salga Trump y venga otro presidente cualquiera, lo más probable es que se vuelva a reimponer la lógica institucional que ha tenido tradicionalmente Estados Unidos.
A los miembros de la Corte Suprema, él elige a muchos de esos funcionarios.
Pero las instituciones quedan. Sí. Y yo esperaría que se vuelva a retomar el orden a medida que nos vayamos acercando un poco al fin del gobierno, en la medida que sea probable que pierda, cosa que tampoco es tan claro que vaya a ocurrir.
Oye, cambiando un poco el foco, otra de las noticias importantes es que China acudió a la OMC. Normalmente China iba siempre denunciado a la OMC y no le da mucha pelota, digámoslo en chileno. La verdad es que China jamás ha respetado nada de la OMC y ahora acude a la OMC, a esta Organización Mundial de Comercio, para denunciar esta ronda de aranceles y esta escalada de aranceles que le ha presentado Estados Unidos en su mayor mercado, que sigue siendo Estados Unidos, digamos.
Bueno, esa es otra de las paradojas de tener este presidente en Estados Unidos, que él cede el liderazgo que normalmente había tenido Estados Unidos en la defensa del comercio libre, se lo cede al presidente chino, que la verdad que el historial de China en materia de comercio libre es bastante cuestionable.
Tú escribiste una columna hace menos de una semana, el día lunes parece, ¿no?
La semana pasada,
sobre China. ¿Por qué no hace un resumen? Porque ha tenido bastantes repercusiones, entiendo que incluso hasta la embajada china ha tratado de contradecir un poco.
Mira, es que esa columna surge un poco a raíz de la discusión de derechos humanos en Chile y del respeto que todos tenemos hacia las democracias, y se da la paradoja.
Libre comercio, ahí
partió. Libre comercio, democracia, reglas claras, instituciones sólidas, todo lo que en general tenemos un consenso bien amplio en defender. Pero esto se da, y a mí me preocupa en ese sentido la situación mundial, con un presidente de Estados Unidos que cede el liderazgo, que tiene una clara connotación más bien populista, y le cede el liderazgo al presidente chino, que es un dictador, China es una dictadura, comunista, con este presidente que además ha logrado
con instituciones débiles,
que ha logrado cambiar la constitución para ser reelegido en forma indefinida. Entonces,
digamos que una monarquía, pero hay un politburó de 200 monarcas desde donde se elige, pero claro, son títulos de por vida, entonces eso te hace bien difícil que haya competencia, que haya democracia,
que haya libertad. Está muy lejos de ser una democracia desde el punto de vista, o sea, si uno analiza la libertad política, en China no existe libertad política, y si uno habla de libertad económica, también uno tendría que decir que la libertad económica es con bastantes reparos, porque la forma en que China ha abierto su economía es una forma que no tiene mucho que ver, por ejemplo, con la que vimos en Chile, de simplemente decir, aquí se bajan los aranceles, reglas parejas para todos, no.
Reciprocidad, dice.
Aquí ha sido una apertura con muchas discriminaciones, con reglas especiales para ciertas zonas y otras zonas no, muy distinto lo que es rural y urbano, y además un proceso muy lento de apertura. Entonces, me llama la atención que cuando se cuestionan, por ejemplo, situaciones históricas de Chile, que efectivamente son cuestionables, no se condene con la misma fuerza situaciones que ocurren hoy en países que además están tomando liderazgo mundial. Entonces yo creo que aquí hay un tema que es preocupante.
Guillermo Larraín, ¿qué mirada tienes tú de este tema de China? Porque es un tema bien complicado. O sea, es verdad que al final el socio comercial más importante de Chile hoy día es China. El 70% de nuestras exportaciones de alguna manera está relacionado a China o los países de Asia.
Yo, lo primero, déjame celebrar la columna y la posición de Cecilia, porque creo que...
La valentía también,
porque... Sí, obviamente, claro. Porque creo que hay poca gente que efectivamente se atreva a cuestionar al régimen chino siendo China nuestro principal socio comercial. Y cuestionarlo en un ámbito que para Chile yo creo que es prioritario y sobre el cual no debe haber duda ni segundo pensamiento, que es el tema de los derechos humanos. Entonces, hay que cuestionar a China.
Aquí es la guerra de la ají, como dicen.
Aquí hay que cuestionar a Venezuela, hay que cuestionar a Cuba, hay que cuestionar
Honduras,
a...
no se nos olvida,
allá, Nicaragua. Allá donde se estén violando los derechos humanos, Chile tiene que estar del lado de los que lo están sufriendo. Y yo creo que eso me parece que es muy valioso lo que dice.
Y en el ámbito económico.
Ya, en el ámbito económico.
Institucional.
Entonces yo creo que hay algunas cosas que igual China ha ido evolucionando lento a la velocidad que lo hacen los chinos. Los chinos no se preocupan por las siguientes décadas, se preocupan por el siguiente siglo. Ellos piensan como una cultura milenaria, entonces les da lo mismo. Entonces yo creo que el hecho de que sea más lento para mí es como que refleja su carácter, ¿no? Se han ido moviendo hacia un capitalismo que tiene una mezcla muy rara de laissez-faire en algunas dimensiones, con intervencionismo estatal bastante grande en otras.
Y con muestras de corrupción
importante, gran presencia, por ejemplo, de empresas estatales, no a nivel central, pero mucho de empresas que pertenecen a municipalidades, bancos que pertenecen a regiones.
Bueno, sin ir más lejos, en Chile y en Perú han entrado fuertes esas empresas. Bueno,
esas empresas son todas estatales.
Sí, el problema es que entran las empresas, compran y después salen que no tienen dinero y tienen que salir a una IPO, como es lo que estamos viendo, esta empresa Tianji. Es bien delicado el tema, abriendo una IPO para buscar los fondos.
A mí lo que más me preocupa del caso chino es que no tengo ninguna certeza de que la asignación de recursos resultante de todo este proceso sea en realidad sostenible. No, eficiente probablemente en el corto plazo, pero la sostenibilidad de eso no lo sé. La sostenibilidad...
¿En qué sentido tiene
la calidad? La calidad de los créditos otorgados. No tengo ninguna certeza de que esté bien hecho, porque la otorgación de crédito debiera pasar por un montón de filtros, de contraposiciones, y cuando eso está muy teledirigido desde el poder central, o desde la región, o desde el Partido Comunista, no tengo ninguna certeza de que haya ahí sostenibilidad. Entonces, esto funciona porque China, tal como decía Cecilia al inicio, Estados Unidos tiene la moneda de reserva, y eso es una gran ventaja de Estados Unidos. China tiene el ejército de consumo del mundo, ¿no? ahí están las grandes fuentes de consumo del mundo, son las chinas. Entonces, todo el mundo está disponible para hacer vista gorda de todas estas cosas, y seguir metiendo recursos a China, a pesar del intervencionismo del Estado, a pesar de que no hay libertad de prensa, a pesar de que no hay libertad sindical, a pesar de que no hay libertad política, y la gente, que las empresas como que hacen lo, a pesar de que hay un uso indiscriminado de el espionaje industrial, por ponerlo en forma suave.
Bueno, si tú ves las 7 empresas más grandes del mundo nuevo, de la economía nueva, fueron copiadas, se les copió el modelo de negocio. Estamos hablando de Alibaba, es una copia de Amazon, de Facebook, todos tienen su símil, no se les pagó derecho, no se respeta la propiedad intelectual. Entonces es un comercio, como decía Cecilia, bien curioso, porque no es un comercio recíproco, es un comercio que funciona, yo te puedo vender sin aranceles, pero no quiero que tú me traigas lo mío. Y además yo creo que daña a la población china al final, porque no le da un bienestar. ¿Cuánto aguantará? ¿Cuánto el nuevo chino, tú crees que va a ser tolerante a decir, bueno, no me va a tocar a mi generación, le tocará a la de mis nietos? Yo no sé si va la emergencia de esto, del celular, del smartphone, hace que la gente esté más conectada. O sea,
de hecho, uno de los argumentos que ha enarbolado China para, por ejemplo, no someterse a los mismos estándares de impacto medioambiental, por ejemplo, el control de las emisiones de CO2, tiene que ver con que ellos dicen, ¿por qué si Estados Unidos y Europa durante un siglo estuvieron creciendo y tirando mugre al aire?
¿Por qué ahora me ponen la norma a mí?
Claro, ¿qué tengo que ver yo? Yo llegué un siglo.
¿Qué opinas tú de eso?
Llegué un siglo y medio tarde. No, desgraciadamente este es un bien público, el aire es un bien público.
El mundo es uno nomás.
Y desgraciadamente ya se contaminó, efectivamente algunos contaminaron antes, pero hoy día el principal contribuyente a las emisiones de gas de efecto invernadero es China, eso es verdad. Oye, entonces la verdad es que si China no se pone las pilas, nadie más tiene que ponérselas, porque la verdad es que no, es inútil el ejercicio.
Cecilia, algo para cerrar un poco en el tema China en particular, porque vemos también alarmante la cifra, lo que dice Guillermo Larraín del sector financiero, ya están empezando a haber quiebras masivas, de esta banca en las sombras, digamos, quiebras masivas, y por otro lado vemos que el crecimiento se está resintiendo, o sea, es insostenible este modelo de crecimiento. Recordemos lo que era Rusia en los años 60, también se decía que iba a ser lejos la economía dominante, y bueno, los rendimientos decrecientes, cuando no hay libertad, instituciones fuertes, tienden a ser más decrecientes, digamos.
Claro, y aquí entra un poco el tema de la guerra comercial, porque antes de que se iniciara esta guerra, el gobierno chino había detectado en forma correcta, a mi juicio, que tenía que cambiar el modelo de desarrollo, que tenía que frenar el crecimiento del crédito, que efectivamente tiene una cartera mala, complicada.
Volverse más consumidor.
Claro. Y empezó a hacer este proceso de cambio y estalla esta guerra comercial y pilla a China en un momento relativamente débil en ese sentido. Entonces la suma de este cambio en el modelo de desarrollo, este frenar el crédito junto con la guerra comercial, se está traduciendo en que las tasas de crecimiento en China empiecen a caer, y lo que hace China entonces es volver a hacer marcha atrás un poco en este proceso de ordenamiento, y por lo tanto se sigue generando este riesgo financiero en China, que hace dos años atrás generó bastante turbulencia en los mercados de capitales. Entonces tiene un equilibrio difícil de manejar.
Oye, y en breves palabras, ¿cómo nos pega a Chile si el 70% de lo que vendemos nosotros está relacionado a China y sus vecinos, digamos, al Far East, como dicen? ¿No estaremos muy poco diversificados? ¿No habrá algo que hacer, o realmente no tiene vuelta y nosotros como productores de lo que somos vamos a estar condicionados a estar amarrados un poco a esta evolución de China y sus alrededores, digamos?
Bueno, ya nos pegó, porque la caída en el precio del cobre que hemos visto este año tiene básicamente que ver con estas amenazas de guerra comercial, con los riesgos que se generan para China. Y ya nos está afectando. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer, y en eso Chile tiene esas instituciones, es tener flexibilidad cambiaria, es permitir que la economía se adapte al nuevo escenario. Y es bien curioso, porque se habla mucho de esto, de esta economía monoproductora, pero la verdad que este país es un país que está básicamente orientado a la industria de servicios. Y en eso,
o sea, el cobre es solo 10% del PIB, sí, o sea, ha caído.
Nos hemos diversificado. Lo importante es que las instituciones funcionen, que tengamos esta flexibilidad cambiaria para que el tipo de cambio pueda hacer el ajuste cuando el precio del cobre caiga. Yo creo que en eso.
Sí, pero es verdad que si tú lo miras desde el punto de vista del PIB, efectivamente el cobre es 10%.
Se ha ido achicando, era el 20% hace 20 años.
Está bien, y en ese sentido el sector servicio es más grande. Lo que pasa es que somos monoexportadores. Sí. Y eso es una vulnerabilidad
más
grande.
Más del 50% de la exportación.
Entonces, imagínate tú, supongo un escenario, volvamos 100 años atrás, cuando se invirtió en saliche sintético y quedó, ¿no es cierto?, la tendalá a principios del siglo XX cuando los alemanes descubrieron el saliche sintético.
O el litio.
Imagínate que mañana alguien descubre un sustituto significativo del cobre.
¿Qué va a ocurrir? el grafeno,
no sé,
ya
pero
se habla de
pero, que... Pero lo que te quiero decir es que si eso ocurre, ese escenario de riesgo, uh-huh, es un escenario que para Chile es, no sé si catastrófico, pero casi.
Pero Guillermo, entonces, la reintegración pregunta... más financiero, soluciones como la de Noruega, donde Noruega dijo, yo estoy dependiendo demasiado del petróleo, del Mar del Norte, se endeudó, emitió bonos para explorar eso, pero a su vez diversificó la economía. Los fondos, las reservas, están metidas en industrias que no tengan que ver,
o sea, con eso, la industria, mira, de los petróleos. Eso lo tengo escrito en el otro modelo, está escrito en el libro que escribí en el 2013, y después el año pasado hicimos un trabajo con la Católica, la Universidad de Los Andes, la universidad, ¿cómo se llama? La UAI,
Adolfo Ibáñez. Por favor, no me ningunee a la otra universidad.
La UAI y la Universidad de Chile. Hicimos un trabajo a petición de 13, lo comentamos acá, me acuerdo, de 13 gremios, donde nos pidieron que elaboráramos una propuesta así como de desarrollo económico. Ahí también propusimos.
Nuestro amigo Briones tiene que haber estado metido.
Estaba Ignacio Briones ahí. Y ahí, entonces, una de las cosas que propusimos es precisamente sacar el cobre, o todos los recursos que ingresen a Chile por efecto del cobre, y ponerlos a la Noruega en un fondo afuera de Chile.
No relacionado.
Hoy día, no relacionado. Y que el Estado se financie con recursos permanentes derivados de la actividad económica distinta al cobre. Es una idea que se puede seguramente mejorar, pero que ya está más o menos planteada. Como te digo, desde el 2013 en adelante está dando vuelta.
Oye, pero en esto de la diversificación de la economía, otro tema clave en el que tenemos deuda es la legislación laboral.
Oye, hagamos una cosa, volvamos a la vuelta de la pausa con ya aplicando a Chile cómo diversificamos, y estas ideas, yo creo tratar de aterrizarlas un poquito más. Le recuerdo que Capital Trust lo ayuda cuando usted quiere retener talento, las mejores personas más comprometidas con su empresa son aquellas que son dueñas, están alineados, pero eso hay que hacerlo con un experto Capital Trust, más de 20 años de experiencia valorada empresas, más de 3.500 millones de dólares de transacciones, eso y mucho más es Capital Trust. Y le recuerdo que Independencia es un fondo alternativo de rentas inmobiliarias comerciales, www.independencia-sa.cl. Y esto le va a interesar a Guillermo, vaya a la boutique de Side Road, cualquiera de las más de 20, casi 20 tiendas distintas, llegó la nueva línea de verano. Ahí las señoras van a agradecer porque viene esta nueva línea de camisas non-iron. ¿Ah? Non-iron de verdad. ¿Ah?
Que no se planchan, digo.
Sí, pero hay
no
dos
que,
formas.
No es que no sean de acero.
Me explicaron,
que
hay
no
dos formas. Planchan. Hay unas que te las pintan de teflón, que son tremendamente poco sustentables, incómodas, con una sensación rara, versus aquellas que son... A nivel molecular le sacas el agua al algodón. Entonces son el algodón que tú estás acostumbrado, pero a medida que tú la usas, se va eliminando todas las arrugas.
Eso, oye, eso es beneficio para la señora y los maridos.
Porque... También, porque los maridos, los maridos son los patúos. ¿Eh? Muy, muy bien, ¿eh? Y tener esto de paridad, tenemos que ser muy claros al respecto. Red Capital, una muy buena noticia para la empresa PYME y mediana, porque hay una forma de financiarse y también para los inversionistas. www.redcapital.cl, donde le ofrece rentabilidades, en el pasado han sido hasta del 11-13% sobre UF, donde usted invierte, conoce la empresa en la que está invirtiendo, por ejemplo, facturas comerciales. Eso y mucho más es redcapital.cl. Y Infinity es una experiencia, esta experiencia hay que vivirla, para eso lo invitamos a la boutique de Alcalde Delano, esquina del Tranque, donde va a poder conocer el auto que mi señora se muere, el famoso XC30. Es un crossover compacto, un auto altito, preparado para Chile, sin ser un Jeep, pero cuatro puertas, pequeño, donde lo puede estacionar en cualquier parte, el nuevo crossover XC30 de la línea Infiniti. Vamos a una pausa, volvemos con Cecilia Cifuentes y con Guillermo Larraín.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento